Bienvenidos de nuevo a tu podcast de sexo. Siempre digo que estamos aquí por y para todos vosotros y por eso de vez en cuando nuestros micrófonos se abren para que puedas entrar y contarnos tus experiencias en primera persona. Hoy, como no podía ser de otra manera, nos acompaña todo un Latin Lover que nos contará desde su primera experiencia sexual hasta la más loca y divertida. Así que comenzamos. Me llamo Sonia y esto es Al borde de la cama. That's it. You're right. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Espera, no hables. No hables todavía. Déjalo para cuando aquí mi amigo se gane el sueldo. Ahora, Lucas.
Muy buenas, pues aquí encantado y con mucho gusto de estar aquí.
De todo gusto, ¿no? Hablando de sexo. Es normal, ¿no? Que sientas gusto. Oye, fíjate, hoy tenemos sin desvelar, ¿no? ¿Quién es? Ese título que hemos puesto al podcast, experiencia cubana, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién vendrá? Ay, Dios mío, ¿qué nos contará Lucas?
No, yo tengo miedo.
Ay, pues imagínate él con todas las cosas que nos tiene que contar. Y ahora sí, vamos a presentar a mi amigo, mi compañero, mi amante. Hola, Irra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, un placer.
Fíjate, uno un gusto, el otro un placer. Qué bien, qué bien. Qué bien educado sostengo. ¿Qué esperas de este invitado sin decir el nombre?
Mucho sexo.
¿Tú crees que él tiene es una persona con mucha experiencia o todo es producto de su fantasía?
Lo tendrá que demostrar, ¿no?
Oye, ¿cómo lo va a demostrar? No se va a sacar aquí la chorra. A ver si me entiendes. ¿Cómo lo demuestra, Irra?
Pues hablando, ¿no? Comentando sus experiencias. No te estoy diciendo que me enseñe la chorra.
Ah, ya. Bueno, pues vamos a presentarle si te parece, ¿no?
Pues preséntale.
Hola, Habanero, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, buenas tardes. Para los que me conocen, soy Habanero Geek y para mí también es un gusto estar aquí hoy, hablando, contando y pasando un buen rato.
A ver, al final yo sé que estás ahí, bueno, pues por la amistad que nos une. Siempre decimos que somos como hermanos siameses, separados al nacer. Solo con mirarnos ya sabemos lo que queremos decir. Pero sí que es verdad que cada vez que entras al chat, y últimamente se está muy activo, bueno, pues cuentas tus experiencias. Entonces, vamos a empezar, antes de que empiece Lucas y Ra a preguntar. Me gustaría saber, ¿con qué edad fue tu primera experiencia sexual?
Bueno, Contrario a lo que parezca, yo empecé tarde.
Empezó tarde, pero todavía no ha parado, Irra. O sea, es que no es que empiece uno pronto. No, verás. Cuenta.
Yo empecé, vamos a decir, con unos 17 años. Uh-huh. Y la primera vez, prácticamente puedo decir que la mujer fue la que se me metió a mí en la cama. Cuando aquello yo iba a una iglesia.
Encima y, con esa.
Sí, yo iba a una iglesia adventista. Ajá. Y había una muchacha que siempre, una muchacha, bueno, que me llevaba 13 años, era 13 años mayor que yo, y ella iba conmigo siempre. Cuando salíamos de la iglesia, íbamos para, yo la acompañaba a su casa y después yo me regresaba a mi casa. Pero yo no, en aquella época yo no tenía mucha maldad ni pensaba tanto en eso. Hasta un día, que hubo una tormenta muy grande, y ella se quedó en mi casa a dormir. Se quedó en la sala, se quedó en un sofá bien grande que había, y yo me fui a mi cuarto a dormir. Mi mamá le preparó el sofá. Y nada, como a las 3 de la mañana me despierto y estaba en mi cama. Se metió en mi cama y ahí empezamos, bueno, empezó ella. Yo prácticamente estaba uh-huh. flipando y empezó ella. Cuando vine a ver, me estaba haciendo sexo oral. Uh-huh. Y así fue como empecé, así prácticamente fue así.
No, te la chupó, el sexo oral, te la chupó. Fíjate,
sí, me la chupó.
Sí, evidentemente no, pero para un chico de 17 años que hasta entonces pues no había pensado tanto en el sexo y de repente se encuentra con una mujer de 30 años, pues bueno,
comiéndole toda la polla.
Directamente, Irra.
Sí, sí.
Así que bueno.
Practicándole el sexo oral.
El sueño. No,
se le estaba comiendo entera ahí, el tío. ¿Y te corriste ahí
no? No, tú verás.
Sí, la primera vez me costó bastante trabajo. Yo, gracias a Dios, yo soy de los que duran. Y me costó bastante trabajo y hasta que lo logré. Y después repetimos hasta eso de las 7 de la mañana que mi mamá abrió la puerta del cuarto y nos fuimos a la cama.
Ah, o sea que encima fue tu primera vez y tu madre, pues, os agarró allí en pleno...
Sí, ya ella agarró a mí sentada.
Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó?
Nada, mi mamá pidió disculpas.
Ay, mira, qué educada.
Encima le pide.
Qué educada. Dice, nada, hijo, continúa corriéndote.
Sí, ay, disculpa, no te vi. Viró la espalda, salió del cuarto. Nosotros terminamos y ya nos vestimos y salimos muy normal del cuarto. Eso no fue una cosa que, uh-huh. que apenara a todo el mundo, ni fue un escándalo, ni nada. Eso ya simplemente fue así.
Fíjate, ¿no? Qué primera vez más peculiar, al final es el sueño de todo adolescente, ¿no?
Ah, yo pensé que ibas a decir, es el sueño de toda madre.
De toda madre, sí. Hombre, sí, es el sueño de toda madre, pillar a su hijo ahí en plena faena. Disculpa, síguete corriendo tranquilamente, luego hablamos, mientras preparo un café.
Con leche.
Sí, sobre todo con bastante leche, porque como él dice, él es el de los que duran, ¿no? Y después volviste a ver a la chica, seguisteis una relación, ¿o no?
Sí, después seguimos una relación y normal, nos botaron de la iglesia.
Normal, seguimos, ¿qué sí, esperabas?
Nos botaron de la iglesia, nos botaron por la puerta grande y seguimos juntos. Nosotros nos casamos, estuvimos un tiempo juntos. Sí.
Ah, mira.
¿Qué dices? ¿Se casaron?
O sea, que fue...
Sí, nosotros nos casamos.
Ah, fue tu primera esposa, entonces, mira, eso no lo sabía yo.
Sí, de las tres veces que me he casado fue la primera.
Ay, Dios mío, aquí siempre viene gente que se casa de tres en tres veces. ¿Os acordáis, o sea, de Memphis?
Te vienen, ¿no?, a los 17, te la comen, te casas. Oye, no está mal.
No.
Oye. Bueno,
¿qué dices, Lucas?
Yo digo que es muy buena elección.
Muy buena elección, no. O erección. Oye, increíble, ¿no? Lo de, fíjate, llega, se la chupa y se casa con ella. Y...
Por eso te he dicho, oye, a la primera. Dime, y encima en la iglesia, lo echaron de la iglesia para luego casarlos.
No, sí, nos botaron de la iglesia, esa era una iglesia adventista. Pero no, luego nos casamos por lo civil, o sea, nada de iglesia. Y aprendimos la lección y no nos querían en ninguna iglesia. Y terminamos casándonos por lo civil. Y esa fue la primera de las tres veces que me casé. Me pude haber casado cuatro veces.
Hostia.
Pero la segunda vez no me casé porque el día antes de la boda ella me vio en la cama de mi abuelo teniendo sexo con otra muchacha. Oye, y entonces...
¿Cómo? Espera. Vamos a ver.
Es una mina de oro.
A ver. Cuéntanos qué pasó, a ver, el día antes.
Bueno, ya eso fue un tiempo después. Yo conocí a esta yo me peleé de esta muchacha porque conocí a otra muchacha con la que me iba a casar también. Yo me di cuenta, porque las mujeres tienen su maldad, yo me di cuenta que yo iba caminando por la calle con la que era mi esposa, sí, y ella ni me miraba, no me saludaba, no me miraba, miraba la cabeza, pero cuando yo iba solo, se volvía loca por hablarme y por saludarme, y cuando yo iba con mi esposa no me conocía, ni me miraba, yo dije, bueno, aquí esto no es normal, aquí hay algo. Y entonces, un día que estaba caminando solo y me encontré con ella, empecé a hablar, entonces, no empezamos a salir, yo me divorcié de la otra mujer, porque ya yo estaba saliendo con esta muchacha, empezamos a hacer planes para casarnos. Es que de donde yo vengo es fácil casarse, no es como aquí que te casas y te divorcias y te cuesta una casa.
Ajá.
De donde yo vengo, casarse y divorciarse es fácil, nadie tiene nada.
Claro, como no hay nada, no hay nada que repartir, ¿no?
No hay nada que repartir. Ajá. Uh-huh. Y entonces, bueno, nada, me divorcié, empecé a preparar con esta muchacha para casarme, pero yo en aquella época me dedicaba a reparar equipos electrónicos. Y hay una muchacha del barrio que me lleva un equipo, una grabadora de casete de antes a, sí, a arreglar. Uh-huh. Y el día antes de la boda fue a verme a la casa a ver si ya yo había terminado con el equipo ese. Para aquel tiempo ya la muchacha con la que me iba a casar tenía llave de la casa porque estaba trayendo sus cosas. Me iba a casar con ella el otro día, íbamos a vivir en mi casa. Uh-huh. Nada, que cuando llegó, que traía cosas de su casa, traía ropa y cosas de ella, abrió la puerta de la casa y cuando salió caminando para el fondo de la casa, el cuarto de mi abuelo quedaba entrando a mano derecha. En cuanto miró, vio el espectáculo, vio el show, me vio a mí dándole a la otra. Y hasta ahí se llegaron los planes de boda y ya no quiso casarse.
Hombre, la culpa es de la otra. ¿A quién se le ocurre el día antes llevarte a reparar un radiocasete? La gente va provocando. Hombre, es que van provocando.
Esta muchacha también era casada.
Claro, pero es que, vamos, yo creo que ya te lo decía bien claro. Arreglame esa cinta de... Hombre, me parece... Así no se puede ir por la vida, Ava. ¿Qué quieres que te diga? La culpa fue de ella. No fue tuya. ¿Qué cara más dura tienes?
Bueno, ella tenía su fama en el barrio. En defensa mía tengo que decir que ella tenía su fama en el barrio, si no yo no hubiera intentado nada.
Ahora la culpa es de ella.
Bueno, total, que tú te lo pasaste bien, pero los planes de boda con esa segunda chica...
Oye, pues... ¿y a día de hoy te hablas con ella, con la que no hubo boda?
No, ella está en Cuba, ella no está aquí.
Y aunque estaría ahí, yo creo que tampoco se hablarían. Esas cosas no se perdonan, Irra. El día antes de la boda. No me jodas.
Mira, dice que así te agarraron el día antes de la boda.
A ver. Ay, Dios mío.
Ay, follando en pleno.
Ay, Dios mío, ese chat. No sé quién tenemos por ahí, Irra.
A Primo 4K, a Gaby en Movimiento aquí, a Josué.
Josué, que además es cubano, ¿no?
Es cubano, que vive en Ecuador ahora mismo. Uh-huh. A Carlos Castillo, de Podcast Reflex. ¿A quién más?
A ti, a mí y a todos nuestros compañeros.
Sí, y a Rafa, bueno, que anda por ahí también.
Ay, sí, Rafa, un saludo muy, muy fuerte para Rafa. Bueno, ya vemos ahí cómo tú vas avanzando. Te has podido casar 4 veces, te casas 2 con esa segunda mujer. Me da la sensación de que el latino es un tanto infiel. No sé si es por lo que yo te conozco a ti o porque en realidad la fama es cierta. ¿Sois infieles los latinos por naturaleza?
También, bueno, no creo. También es la forma en que a uno lo educan. Tú sabes que desde chiquito te dicen que mientras cuántas novias tú tienes, no tienes ni 5 años, ya te están preguntando cuántas novias tú tienes. Uh-huh. Mientras más novia tengas, mejor. Entonces, es la forma en que lo crían a uno, es la forma en que uno crece. Alrededor de uno, todos los hombres alardean de tener más de una, más de dos y más de tres y nada. Y así nos criamos nosotros. Yo, mi hermano también, mi hermano era igual. A mi hermano se le juntaban 2 o 3 en la casa y era peor. Los escándalos eran grandes.
Qué divertida tu casa, ¿no?
Dice Primo 4K que no generalicemos.
Que él no es infiel. Israel se ríe por lo bajini, así que entiendo que él apoya la moción de que los latinos son infieles por naturaleza.
Dice Henry, ¿qué arte tiene el invitado de hoy?
¿A que sí, Henry? Pues está aquí, ya has visto. Cuando quieras vienes y nos cuentas lo tuyo, Henry. O sea que en tu casa, shows todos los días. por culpa tuya y de tu hermano, que debe ser buena pieza también, porque claro, tres mujeres dentro de la casa esperándole.
Sí, la verdad, las broncas a veces eran grandes. Mi hermano se le juntaba, el tío mío también, a cada rato llegaba a la escuela y estaba los bultos de ropa en mi casa también.
Vaya familia,
mi mamá, sí, que mi mamá la traía, sí, porque mi tío también, el hermano de mi mamá, eso era de los que le decía a la mujer, voy a buscar cigarro un viernes por la noche y venía un martes.
Joder. A ver, sí. En Cuba sí, está que, difícil encontrar tabaco.
De hecho, un día él trató de que lo metieran preso y todo, porque estaba le dijo a la esposa, le dijo a la esposa de él que se iba a ver a un amigo mío de él que estaba preso en la playa, que lo habían detenido y él iba a ver qué hacía falta para sacarlo. Y entonces, cuando estaba en su fiesta, en una casa en la playa, con mujeres y con cosas, le avisaron que la mujer iba para allá. Que lo sabía todo y que iba para allá, y él salió corriendo para la estación de policía y le dijo al que estaba de guardia en la estación que lo metiera preso. Y entonces el guardia no quiso meterlo preso porque no había hecho nada, y él se sentó en la estación, adentro en un banco, y cuando la mujer llegó a la estación, le preguntó al policía, le dijo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hace él? Y dice el policía, no, él está ahí porque quiere, él vino solo, él no ha hecho nada. Y otra vez saco de ropa para mi casa.
Vamos, que tu madre desde luego aburrirse no se ha aburrido con los hombres que ha tenido alrededor, entre los hijos y el hermano. Bueno, vamos a avanzar, Ava. Terminas con esa chica, bueno, más bien ella termina contigo. Entiendo que con esta otra ligerita del barrio no hubo nada más, simplemente aquel día que destrozó el día de tu boda. ¿Y qué pasó? Avanzamos.
Nada, entre aventuras y aventuras, comencé a trabajar de técnico en un museo y conocí a otra muchacha. También me casé con ella.
Oye, qué miedo, ¿no? Tú cada vez que conoces a una chica te casas con ella.
Bueno, pero entre una cosa y otra salí con otras y nunca me casé, o sea.
Menos mal, me dejas mucho más tranquila.
No, y ya hace años que no me caso.
No, y además, entonces, ahí ahora va, luego ya volveremos, iremos avanzando y ya vamos a tu última etapa monacal, ¿no? Pero esa luego ya me la cuentas. Entonces ya te conoces a esa otra y ¿qué pasa?
Nos casamos, uh-huh. También le fui infiel, uh-huh. Porque esto de ser infiel es como el que es alcohólico y el que es drogadicto, es una cosa que uno siente una emoción y cuando lo dejas no es que digas, no, ya no soy infiel, es como el que es alcohólico, es un día a la vez, a ver qué pasa mañana. Y entonces, nada, tuve mis aventuras y mis cosas y nos divorciamos. Ajá. No por nada, nunca me descubrió nada. Uh-huh. Nunca me, a lo mejor se lo imaginó, pero nunca me descubrió nada. Nos divorciamos y conocí a la que es mi esposa actualmente, que es la madre de mi hijo.
Ajá. Y bueno, ya hasta ahí vamos a contar. Vale, vamos a dejarlo ahí, por si acaso algún día ella nos escucha. Un saludo, muchos besos. Pero anterior.
Ah, no va a contar.
No va a contar nada.
Joder, así no tiene gracia.
No va a contar nada de lo que él no quiera contar.
Eso no vale.
A ver, bueno, yo es que como buena pseudo periodista te lo tengo que preguntar. ¿Tú le has sido infiel a esta?
No, yo no.
¿Tú le has sido infiel a tu nueva, a tu última esposa?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, 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 vale. Podemos hablar.
Muchas veces.
Ah, vale, muchas veces. Bien, bien.
Otras no.
¿Pero ella alguna vez se ha enterado o no vive en la...?
Yo creo que no. Aunque yo sé que las mujeres tienen su sexto sentido y se imaginan las cosas, pero por lo menos que yo sepa, no se ha enterado o no me lo ha dicho.
Pues yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí. Estoy completamente segura. Además, tú y yo hemos hablado alguna vez en privado y estoy segura de que sí. A ver, por aquí nos dice Josué, el compatriota tuyo. Yo no creo que el hombre y la mujer en general sean monógamos, aunque ciertamente la educación y la cultura quizás puedan influir, pero no creo que sea algo intrínseco de los latinos. Y dice Carlos Castillo, Dios, no jodas que se tiró a la momia del museo. No me jodas, Ava. O sea, no. En el museo conoció a su actual esposa. Lo que hizo en el museo, esas noches en el museo, no sabemos lo que haría.
No, no era un museo egipcio, era un museo colonial. Y yo tenía un cuarto allí, una oficina separada de lo que era la estructura del museo. Tenía un sofá de mimbre, no sé si saben lo que es mimbre. Sí. Como... Bueno, el caso es que gracias a aquel sofá de mimbre, a mi oficina le decían el Hotel Pajilla, porque todo el mundo me pedía la llave para ir a acostarse a la oficina mía, y todo el mundo tenía sexo ahí.
¿Y tú no cobrabas? Porque, a ver, los hoteles están caritos. Oye, yo te dejo la llave, pero pues yo te cobro por el ratito, ¿no? ¿O no? ¿Tú lo hacías por amistad?
Yo no cobraba, eran todos amigos.
Qué majo, lo hacía por amistad. Ay, si hablara aquel sofá, Irra. Cualquiera se sentaba en aquel sofá. Yo, desde luego, te sientas y te quedas pegado. Qué buen amigo, ¿eh? ¿A ti te ha pasado alguna vez a la toma? Venga, vete.
No, yo eso no.
A ti no, no. ¿Tú no has compartido sofá nunca?
No.
No, él no.
No.
Oye, pero yo he tenido amigos también que me han dejado su llave. Ajá. Yo he tenido amigos, sí.
Tú me contaste... Me contaste una vez, además lo contaste por el chat, mientras los apelianos hablaban de, bueno, pues de sus iPhone y de sus iOS y de sus cosas que hablan ellos. Una vez entraste en un hotel con una chica y llevaste tu caja de herramientas. Y bueno, como que tuneaste un poco, ¿no? La habitación del hotel.
¿La tuneaste?
Sí, la tuneé un poco. ¿No te sabes esa historia, Irra?
Creo que la contó, pero por encima solo.
Cuéntame, ¿qué pasó ahí?
Bueno, sí, pero ya eso fue aquí. Sí. Eso fue aquí, eso no fue en Cuba.
O sea,
eso
ya,
fue...
ya hemos cruzado el charco, ya estamos... Nos venimos de Cuba a Miami.
No, en Cuba no hay moteles como tal, como los hay aquí. En Cuba hay unas cosas que le dicen posadas, que son unos lugares horribles, que mientras estás teniendo sexo, estás viendo las cucarachas caminando por el techo.
Ah, mira, qué erótico.
Sí, de hecho, un día yo me clavé en muelle de un colchón en la espalda teniendo sexo en una posada. Pero bueno, eso fue... Sí, tuve que ir al hospital a que me curaran y todo. El muelle de un colchón estaba salido y me lo clavé en la espalda, no me di cuenta.
Bueno, estaba salido el muelle del colchón por el colchón, por la sábana y por todos los sitios.
Por todos los sitios, lo que subía para arriba era una espada.
Oye, qué horrible, ¿y pagabais por tener sexo ahí en esos moteles?
Sí, unos lugares horribles, horribles, pero no había nada diferente en Cuba, eran unos lugares...
Qué feo.
Bien feo, ¿no? Y había que hacer cola.
Ay, encima estaban solicitados, sí. Oye, pero la verdad es que, bueno, en Perú, por ejemplo, los hoteles no son tan horribles. Yo no sé si, Lucas, aquí en España tú has ido a hoteles tan malos para practicar sexo.
Los hay.
Ah, que también los hay. Es que, fíjate, no me entero de nada.
¿Qué hoteles son? Pensiones. Uh-huh. A ver, aquí los hoteles están bastante decentes, pero ajá, hay algunas pensiones que... Tío, que sean mucho.
Ajá. ¿Y a ti, Irra, te tocaba alguna vez también ir así a algún hotel un poco chungale que digas, se me está hasta bajando la cuestión de ver lo que estoy viendo?
No, yo la verdad que cierro los ojos y
a en populo, ¿no?
Y que me la coman, comer.
A ti que te la coman.
Y ya está. O
sea, a mí que me la chupen.
Yo en un momento...
No, pero...
Uno con esta caliente...
Aquellos moteles eran aquellos moteles eran como una red social en aquella época. Uh-huh. Había que hacer fila, había que hacer cola, pero tú llegabas y pedías el último. Y marcabas en la cola, pero ahí estaban las demás parejas que iban a tener sexo. Y entonces tú hablabas con ellos. Sí, tú hablabas con ellos en lo que a ellos les tocaba su turno.
Hablabas con el de adelante, ¿no? Hablabas con el de adelante, oye, mira, no tardes mucho, que tengo un poco de prisa, ¿no? Está muy bien, el Facebook antiguo, ¿no? Está estupendo, fíjate, haciendo amistades. ¿Y alguna vez en un hotel de estos te ha pasado de estar tú esperando tu fila y de repente gustarte, pues no sé, la chica que tenías delante o la que tenías detrás, ¿no?
No, eso la verdad nunca me pasó. Pero no sé si mi chica alguna vez le gustó a alguno de los trabajadores del motel, porque todos tenían fama de tener hueco en las paredes.
Ah.
Y todos tenían fama de que te miraban.
O sea, que estábamos un poco como el hotel de psicosis, ¿no? Con el agujero en la pared y allí todos observando.
A ver, era un sitio muy concurrido donde siempre entraban solo a follar, pues normal.
O sea, que los...
Ya te digo.
Muchos mirones, vamos.
Madre mía. Bueno, entonces ya te vienes hacia acá, te vienes a Miami y te coges tu caja de herramientas con una de tus amigas y te vas a un hotel y dices, aquí a este hotel le faltan cosas, que yo me divierto haciendo sexo. ¿Y qué haces?
Bueno, yo vine solo. Ajá. Primero yo vine solo porque estaba reclamado como persona soltera, vine uh-huh. solo. Mi esposa vino un tiempo después. En ese tiempo también conocí muchachas, una panameña que por poco me mata. Conocí varias personas hasta que ella vino. Estuvo un tiempo tranquilo. Y bueno, nada, con esas cosas que suceden así. Un día conocí una muchacha que estaba casada también. El esposo trabajaba en algo de carga de aviones y viajaba mucho, pasaba 15 días sola. Y empecé a salir con ella. Y entonces, primero quiero decir que lo que voy a contar aquí es hecho por profesionales en un ambiente controlado y que no lo vayan a intentar. Entonces, yo empecé a salir con ella y esa relación duró casi 2 años. Y teníamos sexo bastante seguido durante la semana, incluso en su casa. Y yo sí notaba que cuando teníamos sexo, como que a ella le gustaba que, tú sabes, que fuera un poco fuerte, que la dieran unos jalones de pelo, que uh-huh, lo apretara sí. contra la cama y cosas así. Entonces yo dije, nada, le gusta que uno sea un poco rudo. Uh-huh. Hasta que un día estábamos teniendo sexo y entonces yo hice ademán, como cuando uno va a golpear a alguien que hace ademán, así como que va a levantar la mano, y, sí. pero no lo hace, solo es
el gesto.
Y ella me miró y me dijo, pero si lo vas a hacer, hazlo. Ajá. Y entonces yo le dije, pero ¿a ti te gusta? Y me dijo, sí, si lo vas a hacer, hazlo. Es más, por eso es que yo engaño a mi esposo, porque él no hace lo que a mí me gusta. Y yo, bueno, está bien. Hasta que un día me confesó que ella tenía la fantasía de sentirse como violada, ajá. como obligada, como humillada. Y entonces me pidió que si un día lo podíamos hacer. Y yo le dije, ok, no hay problema, yo lo hago, yo te complazco. Me costó mucho trabajo, yo nunca, hasta ese día, o sea, hasta que la conocí a ella, yo nunca en mi vida había tocado a una mujer, le había levantado la mano, uh-huh. le había pegado a una mujer. Me costaba mucho trabajo, cuando lo iba a hacer era como si una fuerza me aguantara la mano. O sea, uh-huh. no lo podía. Hasta que poco a poco lo fui haciendo, lo fui logrando y ella lo disfrutaba. Uh-huh. Y nada, ese día nos fuimos al hotel. Nos fuimos a motel, yo llevé, las camas de los moteles son como una estructura sólida, cuadrada, no tienen cuatro patas como las de aquí, o sea, no hay de dónde amarrar una soga, uh-huh. y yo lo sabía, y entonces me llevo una mochila, me llevo un taladro, me llevo varias presillas de metal, y me llevo tornillos, y me llevo de todo lo que yo sabía que me iba a hacer falta.
Es como, rollos de soga. Es como el MacGyver del sexo, se da cuenta, sí, sí. ¿no?
El otro lado del sexo.
Yo me llevé todo lo que encontré. Y nada, llegamos al motel, yo la desvestí, empecé a atornillar presillas a la cama, la amarré, pero la amarré bien, la amarré, estuve como media hora haciendo nudo.
Joder.
Yo la amarré de la cintura para que no se pudiera ir ni hacia arriba ni hacia abajo, le amarré los brazos hacia la parte de atrás de la cama, le amarré las piernas a la altura de las rodillas para que quedaran abiertas, a la altura de los tobillos para que no la pudiera cerrar las piernas, la amarré todo lo que pude, le vendé los ojos, le tapé la boca y ya para ese tiempo ya estaba mojada, pero requete mojada. Y después que hice todo eso, agarré y me fui del motel a comprar condones. Estuve como media hora afuera. Uh-huh. Regresé, eso es lo que ella quería. Uh-huh. Regresé, cuando regresé, entré a la habitación, me quité la ropa, me desvestí yo también, me acerqué a ella lentamente, le espanté un buen gasnatón y me fui a dar una ducha. Y entonces estuve en la ducha un rato bañando y cuando salí comencé a tener sexo. Bueno, no comenzamos a tener sexo porque ya no podía hacer nada. Más uh-huh. bien comencé a usarla, sí. que es lo que ella quería. Uh-huh. Empecé a usarla, la golpeé. Es como, yo recuerdo muy pocas cosas, la verdad, de ese momento. No uh-huh. recuerdo tantos detalles porque es como si no hubiera sido yo.
Sí.
Yo me fui me desconecté completamente. Yo la golpeé, yo usé todo tipo de juguete con ella, yo la escupí.
Uh-huh. ¿Le cagaste?
Yo la usé todo lo que pude.
¿Le cagaste o no? Porque hay gente que le
no,
gusta.
No,
que le...
no.
Además, hay sexo, hay un sexo que yo lo he visto. Creo que no sé si te lo llegué a enseñar a ti. No. Que me lo pasaron hace muchos años.
Ah, sí, qué asco.
Que ya. Se vomitan Dios. Entre ellos, sí. Se cagan entre. Bueno, no, bueno. No, pero es asqueroso que no veas.
Sí, esta chica quería ser sometida de otra manera.
Sí, quería estar. Pero yo sé que hay gente que también le gusta que le haga todo eso.
No, el gusto de ella era violencia.
Uh-huh. Sí, violencia pura y dura. Humillación.
No
era nada
de eso. Yo creo que no hubiera podido tampoco hacer algo así. Ahí sí no podía llegar. Uh-huh. Pero nada, estuvimos sexo como por 2 horas. 2 horas y pico. Hasta que sonó el teléfono a la habitación, nos estaban botando y el colchón estaba empapado. Yo nunca había visto una mujer en mi vida tener esos orgasmos. Uh-huh. Los gritos se tenían que haber oído 2 cuadras. El colchón lo dejó, pero empapado, pero era un charco y todo el tiempo amarrado.
Bueno, al final era algo consentido, era lo que ella quería. ¿Y qué pasó con todo el despliegue de cosas que dejaste ahí en la habitación? Porque claro, no te lo llevaste.
Bueno, las sogas las tuve que cortar. Las sogas sí no las pude zafar. Aquí no había quien lo zafara. Las tuve que cortar para poderlas zafar a ella. Las presillas las dejé ahí. Pues siempre hay a quien le hacen falta. Y entonces...
Él siempre mirando por el prójimo. Qué buena persona.
No, y me imagino la cara de la que fue a limpiar la habitación con
sí. Hombre, ya se ha convertido en una habitación temática, ¿no? Al final, yo creo que es un reclamo turístico en Miami.
A lo mejor leí la idea del hotel y ahora todas las habitaciones tienen presillas.
Oye, pero qué verdadera locura, ¿no? Al final, bueno. Uy, que mi marido, qué susto me ha dado.
El perro estaba detrás de ahí.
Ay, pensé que se caía toda la casa.
No.
Ay, me he quedado sin
bueno,
sueño.
Con ella yo duré con ella como 2 años. Muchas veces estuve en su casa.
Joder, 2 años.
Una vez pasé un susto. Sí, yo casi 2 años duramos juntos hasta que al esposo lo cambiaron de puesto de trabajo y ya no viajaba tanto y no podíamos vernos. Uh-huh. Pero una vez pasé un susto teniendo sexo con ella en su casa. Había una escoba que estaba más recostada a la pared en la sala y se cayó. Y el brinco que yo di, me raspé la espalda con las paletas del ventilador de techo. Aquello fue horrible. Sí, pasé buen susto ese día. Ese día estábamos en su casa. Y es que no esperábamos que pasara algo así.
Claro, a ver, hemos visto que bueno, pues te ha pillado una futura esposa. Te pilló, bueno, pues teniendo sexo tu madre. ¿Y algún marido que ha llegado así de sopetón y te ha pillado manteniendo sexo con su pareja?
No, la verdad que no. Así la verdad es. Que no. Me han pasado muchas cosas interesantes, pero como algo así no. Gracias a Dios nunca he tenido que salir corriendo en cuero.
Bueno, eso no está mal, ¿no? Porque qué incómodo que estés allí, ¿no? Lucas, a ti yo sé que no te han pillado nunca un marido, eso sé que no, que te han pillado practicando sexo, sí, porque me lo has dicho. Y a ti, mira, eso es una cosa que yo no se lo he preguntado nunca a Irra. ¿Algún novio o algún marido te ha pillado practicando sexo con alguna chica o tampoco no?
No, con la que yo he estado no tenía novio ni marido.
No te ha pillado nunca nadie.
No, normalmente eran, vamos, no tenían pareja.
Ajá. Hombre, tiene que ser complicado, ¿eh? Que estés con alguien y diga, venga su marido o su mujer y te pillen en mitad de...
Aunque es cierto que yo le doy un poco la razón a Vanero, que las mujeres en ese aspecto son muy malas, porque muchas veces hay tías de que tú, pues eso, las conoces y dices, no tengo nadie o estoy sola o eso, y en realidad para nada, está casada o tiene 2 novios o un marido. Uh-huh. Y tú no te enteras hasta que pasa lo que pasa.
Los hombres no hacen eso.
No te digo que no, pero las mujeres también lo hacen.
Claro, los hombres también.
Pero incluso se atreven a más de lo que se atreve uno. Sí. Pues ya te llevan a su casa, yo nunca hubiera sido capaz de llevar una mujer a mi casa.
Hombre,
pero
es caro,
parece
¿no?
que... Parece que ya tiene cierto morbo, eso tiene para ella cierto morbo, como mismo tiene cierto morbo para ella hacerlo un camión de trabajo en la parte de atrás, entre herramientas, extensiones y escaleras. Parece que ella le da cierto morbo hacer eso en su propia casa, porque más de una me llevó a su casa.
Oye, ¿y tú te dedicas? Tu trabajo es entrar en las casas y arreglar cosas, bueno, no vamos a decir. La gente que lee en el chat sabe a lo que te dedicas. ¿Alguna vez te ha pasado de que has ido a una casa y, bueno, pues la señora de la casa quería que la arreglaras o que la taparas algún agujero, bueno, pues que tenía igual demasiado abierto?
Bueno, me ha pasado varias veces con las mujeres que trabajan en la casa.
Ajá.
Con las mujeres que trabajan en la casa, sí, he pasado buenos momentos en esa misma casa. Uh-huh. Donde estoy trabajando. Casi siempre son personas, los dueños no viven ahí o están en sus negocios, y cuando voy a trabajar, entonces las que trabajan en la casa, sí. Una vez, yo tuve una clienta, se llamaba Brenda, y esta mujer era para mí estaba media loca. Yo una vez le hice un trabajo de alarma.
Fíjate.
Sí, no, realmente ella estaba, era media loca, media chusma. Yo le hice un trabajo de alarma y cuando aquello ella estaba casada o junta con un señor que tenía un negocio de vender carro. Cuando yo termino de poner la alarma, llego con el papel para cobrar y me paro delante del señor y el señor me dice: tú estás loco, yo no te voy a pagar eso, yo no mandé a poner alarma, yo no quería alarma, eso no es problema mío. Y aquella mujer delante de mí se le paró delante del hombre y le dio un escándalo. Y le dijo: tú, maricón, yo voy a ver a quién tú te vas a templar si no pagas la alarma. Le dijo, bueno, el señor puso cara de lástima y terminó pagándome la alarma. Como 5 meses después me llama esa misma señora para que le colgara 3 televisores en la pared. Uh-huh. Y yo le digo, fíjate, yo no voy a ir si no me dices quién va a pagar o si me pagas esto tú, porque no te preocupes, que ya no estoy con ese señor, ya él no vive aquí, ven que yo te voy a pagar. Le doy un precio regalado prácticamente para hacer el día, le cobro menos de $250 por instalar los 3 televisores. Estoy en la casa como 6 horas trabajando y cuando termino de trabajar recojo todas mis herramientas, guardo todo en el camión, lleno el ticket y subo a cobrar. Uh-huh. Y cuando subo a cobrar me la encuentro allá caminando desnuda en cuera por toda la casa. Y yo me quedo parado como un come mierda con el ticket en la mano mirándola con los ojos así.
Ojo que tal, chiribita.
Y aquella mujer me dijo: fíjate, yo no tengo un kilo para pagarte a ti. Así que vete para el baño y vete lavando la pinga y ven para que cobres, porque si no, no te vas a ir.
Ella te pagó en carne.
Oye, pero Miami es muy divertido.
Esas fueron sus palabras exactas. Así me dijo. Y yo nada, tuve que ir para el baño.
Claro, tuviste que ir.
Tuve que ir. No iba a cobrar de todas formas. Así que tuve que ir para el baño y lavarme lo que ella me decía que me tenía que lavar. Y así ya regresé y
pero estaba, lo que pero, pude cobrar. Y,
pero estaba buena. Estaba
¿qué más da? Eso es lo de menos.
¿Sí? No, estaba buena. No, sí es importante porque
claro, tampoco es muy importante.
Vamos a ver, y si habría estado mala, ¿qué le dices? No, pues quédese con los televisores
ahí colgados. Me como la mierda y me voy.
O sea, ¿te quedas ahí con los televisores colgados?
Yo, a ver, los hombres somos así. O está buena o no metemos nada ahí.
Yo estoy segura de que este nos regala 6 horas de trabajo, fíjate lo que te digo. Pero, este pero, se la mete por donde haga falta aunque no le vea la cara. Te lo digo yo que este no le regala el trabajo.
No, pero realmente estaba buena. Estaba increíblemente buena.
Oye, pero sí. ¿Imagináis la cara que se le tiene que quedar a uno cuando va allí con su ticket y se encuentra a la señora paseando en pelotas?
Venga, lavarte la pinga y vete a
cobrar. Así me dijo, pero esas fueron sus palabras exactas. Me dijo, fíjate, yo no tengo un kilo para pagarte a ti, así que vete para el baño y vete lavando la pinga y ven para que cobres, porque si no, te vas a ir en blanco. Así me dijo.
Ay, qué graciosa, qué
sería en blanco.
Eso fue hace como 7 años. Después de eso, me llamó un par de veces más. Yo un par de veces no le cogí el teléfono porque, claro, uno tiene que comer también y tiene que ganar dinero. Entonces, claro. Hace como 6 años que no sé de ella.
Claro, y habrá encontrado quien le cuelgue las cosas, Saba. A ver, esas cosas. De vez en cuando tendrías que ir por allí, por su barrio y tocarle la... Tocarle la puerta y decirle...
¿Cuál ha sido lo más raro? Bueno, que es raro de cojones.
Es que raro es todo.
Pero así lo que has dicho... No. Yo de aquí tengo que salir, pero ya.
No, la verdad no es... En mi trabajo, cosas raras así no se ven mucho, no...
O alguien no que te haya propuesto...
Las cosas que se ven en mi trabajo son del tipo de que...
¿Y con los tíos?
Bueno... Hace poco nosotros le instalamos un sistema de cámara en un apartamento a un transexual que se prostituye.
Sí.
Y sí, vi cosas horrorosas. un tiempo después tuve que ir a hacer un servicio allí al sistema, obviamente, y tenía que entrar. El caso fue que terminé viendo casi todo lo que estaba grabado en la cámara actual.
A ver, uno empieza viendo una imagen y al final, a ver, se pica, y son 8 horas viendo al transexual, pues eso, haciendo su trabajo, es normal, ¿eh? Eso
no, vi cosas horribles, vi cosas...
¿Como cuál? A ver,
duras, nada...
Hombre, cosas duras entiendo que verías, si no, no tiene gracia.
Pero cuéntanos.
Ahí iban hasta mujeres a tener sexo con el transexual aquel, iban todo tipo de personas, iban... Señores que si tú los ves por la calle, tú dices, nada, esto es un señor de familia, un señor de su casa, un señor... Gente que uno no se imagina.
Y le estaba dando.
Y lo más raro que he visto fue una pareja teniendo sexo. Esta mujer mandó a poner cámaras en todo su casa, en todas las habitaciones. Sí. Porque ella sospechaba que la persona que iba a limpiar le estaba robando. Uh-huh. Y entonces, un tiempo después, como 6 meses después, nos llama porque había pasado algo y quería que yo lo sacara a la grabación. Y igual, esta mujer es lo más raro que he visto. Ella tenía sexo con el esposo mirando el teléfono en Facebook. ¿Cómo? El esposo se subía arriba de ella, tenía sexo con ella. Ella todo el tiempo con el teléfono testeando. Se abría las piernas, el esposo terminaba. Se quitaba de arriba de ella, le daba algo para que se limpiara. Ella se limpiaba sin mirar para allá abajo. Y seguía con su teléfono testeando. Yo creo que vi así como 6 o 7 veces que lo hubieran hecho así. Y siempre fue de la misma forma.
¿Y el señor le parecía normal aquello?
¿O no se enteraba? No sé si le parecía normal, pero a lo mejor ya.
Hombre, a mí alguna vez me ha pasado.
Sí.
De eso de que estás follando y la pariente está mirando la televisión o el teléfono. Es que
te lo he dicho muchas veces. No, pues sobre todo la tele. No puede uno ponerse a follar en pleno episodio del CSI sin saber yo quién es el asesino, Irra.
No, eso es normal. A veces tú estás con tu pareja, claro. Y uno a veces pone el televisor incluso para que los vecinos no oigan el escándalo o para que en la casa no se sienta la bulla, y tú pones el televisor y lo subes. Que total, tú sabes que cuando... En tu casa todo el mundo sabe que cuando tu televisor está puesto con un documental sobre las momias egipcias, tú no estás viendo eso a esa hora. Entonces, saben lo que tú estás. Y sí, a veces tú miras y tú estás allá abajo en lo tuyo y tú miras para arriba y tú ves a tu pareja que está mirando para el televisor. Pero eso es normal. No, pero lo de esta mujer era completamente diferente. Esta mujer siempre estaba, es adicta al teléfono, por lo que yo he visto. Y siempre estaba en el teléfono, siempre estaba testeando o siempre estaba en el teléfono mientras lo estaba haciendo con el esposo.
O sea que tú has visto cosas raras, pero Irra te preguntaba, tú has visto, por ejemplo, este chico, este transexual, esta chica, pues que se prostituía y bueno, pues iba determinadas personas, ¿no? A solicitar sus servicios. Pero algún chico...
Que te ha insinuado, eso te es. La ha comido, yo qué sé.
No. Una vez...
Solamente la puntita.
No, una vez no se me llegó a insinuar, pero nosotros teníamos un cliente que cada vez lo veíamos más flojo, hasta que, sí, un día llegamos yo y el amigo mío y en el medio del servicio que estábamos haciendo, no sé por qué surgió la conversación sobre las mujeres. Como mismo las mujeres hablan de los hombres hablan de las mujeres, y empezamos a hablar de que si a veces mejor estar solo, que si a veces es preferible no tener una mujer al lado y acostarse con una los fines de semana que conozcas en un bar. Y empezamos como que un poco a hablar más de las mujeres, pero parece que él se lo tomó por otro lado. Y dijo, bueno, a esto no le gusta a la mujer. Y un día llama al amigo mío y al socio mío le dice que hacía falta que pasáramos por allá, que yo pasara por allá, que había un detector de movimiento que estaba fallando. Yo voy, no encuentro ningún problema, y me decía, no, es ese. Y entonces pongo yo mi escalera entre la pared y la mesa de él, y me dijo, yo no te molesto aquí mientras tú estás haciendo tu trabajo. Y le dije, no me molesta. Y estoy yo subido en mi escalera trabajando y empieza a decirme, Pero mira, ese es el que está fallando. Mira, cuando yo me pongo aquí, mira, y cuando miro para abajo tenía, él, en ese momento él no me estaba mirando, él estaba cambiando la página de la computadora, pero todo, tenía un monitor grande, como de 27 pulgadas, sí. Y todo lo que tenía era pornografía homosexual. En el momento que yo miro, había un hombre metiéndosela a un flaquito, que parecía que lo iba a levantar en peso, uh-huh. Y parece que él puso eso para que yo me insinuara, o para uh-huh. que darme pie a que yo le dijera algo, y
claro.
Nada, yo... No, la verdad no me lo esperaba. Y hice así, volví a mirar para arriba. Me dice que como que no vio nada en ningún momento. Seguí en mi trabajo hasta que él se cansó, vio que yo no miraba para abajo, quitó la página y no se me insinuó. La verdad, no, aquí es muy delicado, aquí el tema de insinuarse y decirte algo es muy, muy delicado. Ajá. Aquí eso es bien delicado, sí, aquí no es fácil. Incluso lo que se estila en otros países de piropear mujeres y todo eso, aquí puede ser considerado como acoso.
Ah, fíjate, porque aquí, por ejemplo, en España es verdad que se lleva mucho, ¿no? El piropo hacia, bueno, hacia las chicas, ¿no? Oye, y tú, bueno, pues yo sé que tú has hablado ahora de tu socio, que, bueno, pues trabajáis muchas veces, estáis los dos y vais a trabajar. ¿Alguna vez ha surgido la idea de hacer un trío, por ejemplo, entre tu socio, tú y alguien que se os haya insinuado? ¿O tu socio es tan infiel o le gustan tanto las mujeres como a ti?
Bueno, nunca, nosotros cada uno por nuestro lado hemos hecho cosas, nunca hemos estado juntos en nada. Yo no quiero problema con la mujer de él porque la mujer de él es muy violenta. Y sí, yo nunca he andado en fiesta con él. La mujer de él es de la que le saca pistola y todo.
Joder.
Sí, a él lo han cogido, lo han agarrado varias veces. Él tiene un camión incluso más grande que el mío. Y en una época en la parte de atrás del camión tenía ventilador y colchón y tenía de todo.
Tenía
y
un hotel allí, el hombre.
Tenía un hotel. Es un camión Nissan grande, un camión muy cómodo para eso.
Da la matrícula, okay. Por si acaso nos está escuchando la mujer, para que sepamos un saludo para la violenta.
Porque, bueno, aquí una vez hubo un programa de radio muy famoso que se metían en los moteles y empezaban a dar la chapa y la marca de todos los carros.
¡Hijos de puta!
Y eso fue horrible. Los hombres iban a buscar a los locutores de radio para matarlos.
No me extraña.
Sí. Y bueno, nada, esa vez lo descubrieron porque a él se le perdió la cartera. Se le perdió la cartera de él con los documentos y todo. Entonces, un día se fue a trabajar y se fue en otro carro. Y la mujer se metió en el carro a ver si la encontraba. Y cuando abrió la puerta del van, quiso así que abrió la puerta atrás del van. Colchón, ventilador, había
unas bragas.
No, y esa es la que se mete y revisa el camión y busca pelos y todo, encuentra ajá. pelos y
madre mía.
Y después, ajá. sí, los mete en una bolsa de nylon y se lo enseña a las hijas y le dice que el padre la estaba engañando y cuando viene el hombre está con una pistola en la mano y eso es horrible. Eso.
Tengo que decir que lo que está contando es verdad, porque doy fe que eso me lo ha contado a mí antes. Y yo decía, pero esta mujer es como el CSI, va con las bolsitas estas de plástico guardando ahí. Yo me la imaginaba en el carro, ¿no? Con sus pincitas cogiendo las fibras y analizando todo, ¿no? Increíble. Y sigue con ella, su compañero, que es lo peor.
Es que más le vale.
Sí, 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 pero eso ha sido, a través de los años, yo he visto horror. Ella ha chocado los carros contra los carros de las mujeres que andan con él. Ella ¿cómo? Le ha ido al trabajo a darle escándalo a las mujeres para que darle un escándalo en el trabajo a ella. Ella encuentra un pelo y ella da con el número de teléfono y la dirección de la mujer.
Fíjate, por no. un pelo, ¿eh? Por un pelo, irra.
Joder, qué psicópata la tía.
A ver,
no, mejor no dejarla.
Psicópatas, oye, ¿tú te has encontrado en tu vida pues con este tipo de mujeres, este tipo de psicópatas que te persiguen, que no te dejan? O bueno, lo tuyo ha sido más o menos relaciones tranquilitas.
Bueno, cuando uno está en esto, siempre te toca una sorpresa.
Sí.
Y puedes encontrarte sorpresas en cualquier momento. En cualquier momento te sale una loca.
Sí, sí, nunca se sabe cuándo va a saltar la liebre. De todas formas, tú eres muy, muy fan de una serie española que se llama La que se avecina. Y yo creo que, fíjate, ahí habría una que te iría muy bien a ti. La gente que vea esa serie se va a sentir identificado con la hermana del Recio, Violeta. Yo creo que esa te iría muy bien a ti, fíjate. Sale, ¿quieres follar?
quiero follar.
Bueno, la verdad es que con Violeta no tuve tanto problema.
Digo Violeta, la de la serie, es que se llamó igual. Es que yo no tengo la culpa de que se llame igual.
Cuando, la verdad es que con Violeta no tuve problema, pero sí tengo que reconocer que algunas letras del alfabeto te dan mucho problema.
Sí, la ñ, por ejemplo, pero, es muy mala letra. Sí. La ñ es una letra malísima, porque tiene la peineta, la ñ es malísima.
Sí, 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 la ñ. Luego hay letras. La ñ es mala.
Mala, muy mala, muy mala.
Yo no sé.
Sí, ¿no? Pero.
Cuéntame, querido.
Pero amigo. Sí, tuve una situación real. Sí. Una vez tuve una situación real con una panameña.
Sí, la que has dicho al principio. La que has dicho al principio que te intentó matar.
Sí, tuve una situación real con una panameña hace un tiempo atrás, ya hace años ya.
¿Ves por qué te estoy diciendo que la ñ panameña es algo malo? Cuéntame.
Bueno, yo conocí a esta mujer por internet. Fíjate si hace años que cuando aquellos estaban de moda los chats de American Online.
Sí.
Cuando aquellos te mandaban el disco que era la casa y había que instalar el software y llamar con el módem de teléfono, y los chats de aquellos de American Online eran muy famosos aquí, había muchas salas. Y conocí a esta persona que vivía en el norte de la Florida. Uh-huh. Y estuvimos chateando como 6 o 8 meses, y un buen día me dijo que se mudaba para acá, para Miami. Y empezamos a vivir juntos. Uh-huh. Pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que era muy agresiva, era súper agresiva. Nosotros teníamos una bronca o algo y una discusión, me iba para arriba a darme golpes, a darme piñazos, y una vez me fue para arriba con un cuchillo. Oh. Hasta que yo decidí terminar con ella, y cuando decidí terminar con ella ahí empezó la pesadilla. Ahí sí tengo que decir que esa fue la peor situación de mi vida. Me empezó a acosar, yo me fui del apartamento donde vivíamos juntos, me empezó a acosar, se me aparecía, yo me fui, me mudé a casa de mi padre y se me aparecía allí. Me dejaba notas por la noche en el parabrisas del carro, y cuando yo me levantaba por la mañana estaban los papeles ahí. O sea, tú sientes, te sientes mal porque tú sabes que esa persona estuvo rondando la casa toda, uh-huh, la noche mientras tú estabas durmiendo. Y aquí las casas son de madera. Cualquier casa aquí coge candela fácil. Y entonces, lo peor fue una vez cuando... entonces cada vez que teníamos una discusión se desmayaba. Se desmayaba arriba, pero se desmayaba siempre en lugares seguros. Se desmayaba arriba de un sofá, se desmayaba arriba de una silla. Se desmayaba, nunca se caía directamente para el piso. Yo dije, está loca, tiene que... Pero cada vez que yo cogía el teléfono y le decía, voy a llamar al 911, ella se despertaba.
Ajá.
Sí, y lo peor fue una vez, ya parece que ella vio que no podíamos, que yo no iba a volver con ella, y me citó para un motel. Ella se fue a un motel, preparó todo e instruyó a la muchacha de la entrada del motel para que me llamara a mí, como que había un problema en el motel con uno de los equipos. Cuando yo voy, yo con mi herramienta, la muchacha me lleva a una habitación, y desde que abre la habitación, la habitación estaba toda oscura. Eso fue lo primero raro que vi. Y después me dio el olor bien fuerte del perfume de ella.
Sí.
Yo sentí el perfume de ella y le dije, ¿quién está allá adentro? Y me dijo, no, nadie entra. Y le dije, no, tienes que decirme, mira, hay una persona con la que tengo un problema grande y está la policía envuelta. Entonces me dijo, no, es que ella me dijo que te dijera. Y le dije, mira, olvídate, entreténla que yo me voy. Y me fui, y al poco rato se apareció en casa de mi papá con un cuchillo. Se apareció con un cuchillo. Mi hermano fue el que le vio el cuchillo por debajo del pullover. Y me estaba buscando a mí. Yo no estaba en casa de mi papá. Estaba en otro lado. Al otro día llamó un amigo mío con el que yo trabajaba y le dijo que yo ese día no iba a ir a trabajar porque me iba a meter preso. Y que unas fotos que ella tenía, un accidente de tráfico que había tenido, que tenía morados y golpes y cosas, se la iba a enseñar a la policía y le iba a decir que, uh-huh, que yo la golpeaba. Que yo la había golpeado. Aquí eso es grave.
Claro.
Y uh-huh, una mujer va y le dice a la policía que tú la golpeaste, la policía no pregunta. Uh-huh. La policía directamente va y te arresta.
Sí, se da por hecho, seas o no, que el hombre es el culpable. Eso es cierto, ¿no?
Uh-huh. Aquí el hombre es el que menos derechos tiene. Primero están las mujeres, los niños, los ancianos, los cocodrilos, los delfines, los manatí, y después los hombres.
Claro, y hasta que se aclara la situación, pues...
Qué mal, ¿no?
Yo...
Qué mal vivir así, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, yo para ganar algo de tiempo la llamé por teléfono y empecé a hablar con ella y le grabé la conversación en la que ella me decía todo lo que iba a hacer.
Sí.
Y bueno, nada, fui a la policía, le puse, fui yo primero, levanté un, hice un reporte, pedí un reporte, pedí una orden de restricción, me dieron una orden de restricción temporaria, la llevé a corte, la tuve que llevar a corte y la alejaron de mí por un año. Pero entre una cosa y la otra fue duro para recuperar mis cosas y todo que estaba en aquella casa, fue difícil.
Pues la verdad pues es que es un testimonio duro, Ava, porque siempre oímos también este tipo de cosas.
Para las mujeres y...
Claro, siempre oímos este tipo de cosas desde el otro lado, ¿no? Mm. Es el hombre el que acosa, es el hombre el que hace o el que
pero
intenta,
también hay
¿no?
hombres que se sienten algo.
Yo creo que es muy valiente, ¿no?
Yo también estuve así también como él, no tan grave.
Sí.
Pero sí tuve una tía que era, vamos, o sea... mensajes, llamadas, iba a mi casa, iba a la casa de mi tía todo el puto día. Bueno, yo ya la había dejado. Y la verdad que es horrible porque, joder, parece que te están vigilando las 24 horas. Te están uh-huh. siguiendo a cabos por tres, ¿no? Es jodido. Pero no sí, así...
Es ser muy agobiante.
Pero no con cuchillo ni nada de eso, pero sí algo parecido de... Pues eso, ¿no?
Hombre, yo
de
creo
agobio
que es...
te da.
No, y creo que por vuestra parte, ¿no? Tanto por la de él, que me parece muy duro, como por la tuya, creo que es valiente, ¿no? El contarlo y decirle, a ver, yo me he sentido, pues como se sienten al cabo del día miles y miles de mujeres que son las que dan el paso de contar, me pasa esto, me acosan o tal. Creo que es valiente, ¿no? Por parte de un hombre decir, a mí me pasa lo mismo y me sentí así, tuve que ir a la policía y denunciarlo, ¿no? Y como tú dices, Ava, bueno, pues locas hay muchas y que por... en nombre del amor, ¿no? Se puede hacer este tipo de cosas, pues bueno, la verdad es que no dejan de ser.
Oye, ¿cuántas veces se ha corrido una mujer contigo?
Me encanta porque ha sido un cambio.
La cantidad de veces que se ha corrido una mujer conmigo, mira, creo que fue hace poco, sí, hace poco...
¿Con tu mujer?
No preguntes, ¿para qué preguntas? Déjalo.
Sí, fue hace poco, no voy a decir el nombre.
No, mejor no, déjalo.
Cuéntame, ¿cómo es
pero bueno,
chica?
No claro. Fue, tengo que decir que no fue no fue mérito mío, ella era multiorgásmica. Uh-huh. Y se corría de mirarla, unas 17 veces, 15, 17 veces.
Sí, sí, ya sé quién es.
15, 17 veces.
Ajá. Sí, pero era... yo he visto mujeres multiorgásmicas, pero esto no era normal. Esto es para... Se corría sola.
Casi, prácticamente
pero
sola.
Pero qué feo, ¿no? También para ti, quiero decir, porque al final... O sea, quiero decir... Hola, buenas noches. Hala, ya me he corrido. O sea, pues tampoco te da tiempo a nada. Que ese
no sea tuyo, a mí no sé. No me molesta, la verdad, porque... no me molesta, ella está disfrutando y sí, yo ya, también además, estoy disfrutando. Sí, ella se corre, pero yo sigo disfrutando.
Sí, sí, sí,
aparte, era de las que se corría con gritería y con malas palabras y con todo eso.
Aparte que tiene el chocho más mojado, o sea, que de puta madre.
¿Cómo tiene el chocho?
Sí,
claro, de verdad, tiene el chocho más mojado y entra.
Sí,
y
empapado.
Claro, pero a ver, hijos, que se corra sin tener mérito vosotros también, qué tristeza.
No, es una la suda, ¿eh?
Ah, vosotros, mira, o sea, igual.
Mejor, no, a mí eso no me importa, la
también,
verdad.
No.
Sí, porque al final, bueno, vais a lo que vais, no hay sentimientos, quiero decir.
A la hora de follar, da igual. Si estás enamorado, si se, cuando la estás metiendo y te estás corriendo, ahí da igual estar enamorado.
Huevo, que ya esté ahí, nada, te da igual.
Que es así,
todo lo tuyo.
Que es así. Luego cuando se la corres y está toda mojada y suena, ¿no? Cloc, 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 cloc.
¿Cómo suena? Verás, ¿cómo suena Lucas? ¿Cómo suena Lucas? ¿Ves? Lucas lo tiene. Lucas es nuestro hombre orquesta.
Claro, está toda mojada.
Suena como un bulldog cuando está tomando agua.
Más o menos.
Oye,
¿te has follado alguna fea? O sea, que digas, me cago en... Joder, cuando ya te has dado cuenta, he dicho, es muy tarde.
¿Cómo?
Si te has follado una no agraciada.
Vamos a una más. Fea de cojones.
Uh-huh. Que luego te has arrepentido, has dicho, uff, como que no era para haber mojado ahí el churro.
Sí, lo he hecho y no es porque no me he dado cuenta, lo he hecho consciente.
¿Pero el favor que se le hacías a ella?
Lo he hecho consciente, no. Incluso con una de ellas, una vez tuve el orgasmo más increíble de mi vida. Porque,
¿qué dices?
Sí, porque ella era, la verdad, no era nada graciada.
Pobrecilla.
Era una graciada, tenía un cuerpo un poco raro, tenía... Esta mujer trabajaba en el servicio secreto, en la parte administrativa y eso.
Sí.
Y por ahí yo tengo la gorra.
Te voy a decir, no era muy secreto. Y no era muy secreto el servicio, porque cuando tú sabes que ella trabajaba en el servicio secreto, muy secreto no era.
No, pero era la parte administrativa, cosas de
papeleo. Sí,
no era, ella no era un agente, no tenía cuerpo para ser agente de servicio secreto. Y por ahí tengo una gorra que ella me regaló. Fue lo que amo más increíble, uno de los más increíbles que yo he tenido, porque yo iba por las noches a su casa, a veces me quedaba a dormir allí.
Sí, sí. Y... hasta que encima repetiste.
Sí, yo estuve con ella como 5 o 6 meses.
Uh-huh. Mira, Israel, se queda con la boca abierta.
Yo alucino, yo de verdad, yo tengo sentimientos con mi chorra. O sea, yo hago aquel hueco donde la meto, tío. Una vez y borracho, vale. Me he equivocado, no vuelvo a ocurrir.
Ella no era graciada y eso, pero era limpia.
Pero me parece perfecto, habanero, es que muy limpia, pero es que hay un poquito de respeto a nuestra chorra, ¿eh?
Y yo hasta me llevaba bien con los hijos de ella, que eran mayores que yo.
Ah, mayores que tú, pero ¿qué edad tenía esa señora?
Tenía unos 50 años.
Pero es que a él le gustan las mujeres.
Yo era joven, yo era viejo.
A él le gustan
pero, las mujeres. Pero a ver, no. Esto, cuéntalo bien, ¿cómo os conociste y cómo te llegó a gustar? Porque te ha tenido que gustar,
porque si no sigues
con
ella. La conocí por internet.
No
es que me gustara, es que uno tiene, hay una edad en que uno va contra lo que aparezca y tú dices, bueno, nada, una más y por lo menos aquí me quito las ganas y nada, eso pasa. No, pero era una mala persona.
Para eso está la mano, habanero.
Hombre, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. La mano no tiene sentimientos ni nada de eso. Y mira que uno trata y se pinta las uñas y la pasa por debajo de la pierna y todo, pero...
Pero es lo mismo.
No es lo mismo.
Yo bueno, eso lo he hecho.
Se pinta las uñas, dice.
Eso quiere decir que te has pintado la mano izquierda.
Él se pinta.
Sí, tú te pintas las uñas y la pasas por debajo de la pierna y cuando te mira tú dices, ¿qué clase de mujer me está haciendo? Y entonces...
Saludos a Mariano desde Chile.
Un beso, Mariano.
Oye, continúa.
Bueno, a ti te gustan las mujeres más mayores que tú y la conoces.
Va, eso sí.
A lo que iba. Estoy con ella un día en un sofá, en su casa, estoy sentado yo en el sofá, ella está, eso fue un orgasmo increíble, yo nunca pensé que me iba a pasar. Yo estoy sentado en el sofá y ella está sentada arriba de mí moviéndose y viene el perro de ella y me empieza a pasar la lengua por los dedos de los pies. Y tuve un orgasmo increíble en ese momento, pero increíble. Yo nunca pensé que me iba a hacer sentir tanto, ¿sí? Y no es que sea zoofilia ni nada, es que... Yo no considero eso zoofilia porque yo lo estaba haciendo con una mujer, pero el perro empezó a pasarme la lengua por los pies.
¿Pero qué me estás contando?
Fue increíble.
Yo dejo el podcast. Yo dejo el podcast. A partir de hoy no vuelvo a pasar por aquí.
O sea que tú...
Hombre, yo no hice nada. Yo no hice nada con el perro.
Oye, yo pensé que me ibas a contar que tuviste un orgasmo maravilloso con la fea.
Sí, yo también.
Y resulta que tú...
Un puto perro, tío.
Te lamen el dedo gordo de un pie. Y
hombre,
te arriba.
Ella tuvo un orgasmo bueno, pero el perro ayudó lo suyo.
Mira, te han mandado esto en el chat.
Mira. O sea, eso quiere que no fuera la primera vez que el perro tu pedo.
A ver, que lo voy a ver.
No era tan así, no estaba arrugada.
Ay, este primo, oye, pues la mujer tiene su aquel, ¿eh? ¿Cómo baila,
tiene su ritmo, tiene su ritmo. Sí.
O sea, que bueno, ahí nos va a hablar Rafa, porque Rafa, ya te digo a ti que no se va a poder callar el comentario de... Te digo que vas a tener cachondeo con el perro. Pelos Music, dice el otro. Aquí cada loco con su tema. O sea, que tú, que es lo que te decía, ¿no? Que tú siempre has tenido ese tipo de relaciones con mujeres más mayores que tú, yo creo, ¿no?
Sí, desde joven siempre me gustaron las mujeres mayores que yo, incluso a lo mejor por eso fue que empecé tan tarde, porque yo de niño leía mucho y todo, y no encontraba a las mujeres de mi edad, como las muchachas de mi edad, como que interesantes, y tampoco una mujer mucho mayor se iba a fijar en alguien de
15, sí,
14 años.
Entonces. A mí también me pasa lo mismo que a ti, a mí nunca me han gustado las mujeres de mi edad, nunca, las he odiado.
Hijo, por Dios, ¿cómo sí, vas a odiarlas?
Son asquerosas, es que son asquerosas, o sea, son niñas. Cuando yo tenía 17...
Pues son niñas de 17 años.
Cuando yo tenía 17, yo quería follarme tías de 30, 40.
Pero bueno,
yo,
cuando,
yo miraba, no, y tenía 20, tenía 25 y pasaba lo mismo. Yo, estas tías son gilipollas. sea, se miran, yo qué sé, lo físico, a ver si tienes dinero, qué marca utilizas, si tienes teléfono caro. Y estas piensan en lo material y no piensan en los sentimientos de las personas ni... pasa,
claro,
pasa.
Los sentimientos. No, yo lo como que no las he encontrado interesantes desde el punto de vista de hablar, de tener una conversación.
No tiene. Interesante, cero. O sea, es muy difícil encontrarte a alguien a esas edades que sea interesante. No sé si es porque somos más maduros que otros o que otras en esas edades.
Hombre, realmente las chicas, comparando, ¿no? La comparativa de dos, un chico y una chica con 17 años, normalmente la chica es más madura. Pero sí que es verdad que a veces hay chicos igual como vosotros que quieren tener, ¿no? Siempre les gustan más igual las mujeres de una edad bastante superior, pues no estamos hablando de 2-3 años. Estamos hablando, en el caso tuyo, que tu primera experiencia sexual fue con una mujer 13 años mayor que tú, y tú también, a ti también te pasó lo mismo, que también lo has contado.
Sí, ya le he contado que yo tenía 13 y esta tenía como 40.
Claro, entonces, bueno,
y me estamos hablando. Y claro, me la comió que te cagas, y yo me decía, ponte encima, muévete, haz esto, haz lo otro. O sea, y claro, mi experiencia sexual fue con una persona más, pero vamos, 3 veces mayor que yo.
Pero igual eso os marca, ¿no? El tener la primera experiencia con una mujer más
mayor. No, eso lo ves desde muy pequeño, te das cuenta enseguida.
Dicen que después esa situación se invierte, que cuando uno llega más o menos a los 50 le empieza a caer atrás a las de 25. Ajá. Y entonces uno se compra un convertible y se cree que es joven y le empieza a caer atrás a las de 25. Yo espero que a mí no me pase y ya yo no soy infiel.
Ahora vamos
eso,
allá.
Yo espero, pertenece a mi pasado.
Yo espero que Israel,
medio para atrás.
Espero que a Israel tampoco le pase. Más que nada por su salud. Lo digo porque me puedo convertir en una mala panameña. Ahora tú llevas un tiempo.
No, le iba a preguntar algo. Sí, ahora. ¿Tú, la más joven con lo que hayas estado?
Que no sea delito, por favor.
No, yo no. Nunca me han interesado las chiquillas. Y la más joven con la que he estado fue esta muchacha con la del motel y las sogas. Ella tenía unos 26 años.
¿Y tú?
Y yo tenía unos 38.
Ah, mira, bueno, dentro de la edad está bien, ¿no?
Sí.
No.
Pero hay, no, ella era
no bien madura. No se nota. Esas edades como que... Sí. No notas, ¿no? Cuando hay tanta diferencia, 20 y tantos, 30 y tantos, como que no se nota.
Tengo que decirte que ha dicho que tenía unos 38, por lo tanto no hace tantos años de lo del hotel, las sogas y...
Ya lo ha dicho, él hace 6 años lo ha dicho.
Hace poco, sí, hace poco.
5 o 6 años.
No, eso no hace mucho, eso fue hace poco.
Que no ha sido hace 20 años, me refiero, que ha sido hace poco.
Y ahora ya estás en una época de tu vida en la que estás muy tranquilo y llevas como, bueno, una temporada no demasiado larga, en la que ya de repente te has vuelto fiel y estás todo el día diciéndonos en el chat arrepentíos a todos los infieles. ¿Ahora qué se siente?
No, mira, espera, antes que continúes. Habanero, hay algo que me gustó, que puso en el chat de Telegram, que estábamos comentando todas nuestras cosas y todos se llevaban las manos a la cabeza. Y salta Habanero y dice, a ver, aquí... Todo muy bonito, yo soy el único gilipollas que cuento mis cosas, pero aquí parece que nadie ha hecho nada.
Es verdad.
Y es verdad. Aquí el único que contaba sus mierdas era Manero, y todos decíamos, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y todos hemos sido putos en algún momento de nuestra vida. Las cosas como son, hemos tenido más de 2 personas a la vez, nos hemos acostado con, yo qué sé, con nuestras propias familias, porque hay de todo. O sea,
pero ¿sabes lo que pasa con...?
Sí, pero es que parece que solamente hacía guarradas, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa con él? Que hasta hace un tiempo, él a veces, cuando estábamos en la otra plataforma, a veces mientras vosotros hablabais, él contaba, ¿no? Pero no era tan explícito contando como ahora, cuando de repente en el chat de Telegram, de la noche a la mañana, dice un día, ¡ay, que estoy con tal o que estoy con cual! Claro, y la gente de repente, porque hay 200 y pico personas, que no las 200 y pico personas hablan, hoy lo hablábamos esta mañana,
pero
las 200 y pico personas.
¿Sabes por qué te digo que leen? ¿Sabes por qué te digo que leen? Y Habanero seguramente, y Lucas se ha dado cuenta, hay gente que nunca escribe y de repente, en plena conversación, te dice, ah, pues yo digo esto, y ya no vuelve y se va.
Ya no vuelve y se va.
Y yo, oh, joder, has estado leyendo 2 horas, ¿eh?
A ver, al final este chat de Telegram compartido, ¿no?, entre Apelianos y Al Borde, es divertido, pues porque hablamos de todo. Y al cabo del día tienes 500 mensajes y está muy bien, hoy hablábamos con Lucas.
A mí me ha pasado, Sonia, hace poco, te dije.
Yo entro de vez en cuando, cuando puedo.
Claro.
Que yo me he encontrado con 600 mensajes y me he puesto a leer y me descojo, ¿no?
Claro, y de repente...
Es como una puta cabra.
Estás en la cama y dice, y te ríes, ¿no? Ja, ja, ja. Y digo, ¿pero qué habláis? Entonces, un día, Ava empieza a contarnos. Estoy con tal, y daba iniciales, estoy con cual, y la gente como que alucinaba, y yo sabía que lo estaba diciendo de verdad, porque a mí esas cosas él me las ha contado, y la gente, y yo le decía, cuenta, cuenta, querido amigo, y él contaba, porque él, para él, el sexo es algo normal y natural.
Es que es algo normal y natural,
sí, pero no todas las, pero no todas las personas, bueno, pues cogen un micrófono, vienen y lo cuentan, o se ponen a escribir en un sitio donde hay casi 300 personas, a contarnos, bueno, pues que es una persona que es infiel, que está hoy con una, mañana con la otra. Es algo curioso, la gente quiere saber. Claro, parece que todos son santos.
Aquí normalmente la gente que hay en el chat ahí están casadas o tienen sus novias o sus novios.
Y todos mandan, y todos mandan gifs de tetas y de culos y de todo.
Y todos chupamos, a todas nos las maman, o sea, todos follamos cuando podemos, pero lo hacemos.
Claro.
Aquí nadie es santo ni virgen ni nada, ¿eh?
Pero tú sabes que muchos decían, oye, oye, este hombre, este... Tú lo sabes porque te decían, ¿no? Pero bueno, tú lo contabas.
Sí, claro, también ayuda que mi esposa no tiene ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, pero yo creo que, yo soy de los que cree que todo el mundo es infiel, todo el mundo es infiel, mínimo de pensamiento, incluso las mujeres son más infieles que los hombres, porque las mujeres, según estudios, las mujeres, uno sale a la calle, uno mira tetas, uno mira culos, uno mira todo lo que puede mirar, y cuando... pasa una hora, no te acuerdas de ningún culo, de ninguna teta, y si te ponen una mujer adelante, no te acuerdas de ella. Ajá. Ni la puedes reconocer. Pero según estudios, las mujeres miran a un hombre en la calle y tienen hasta fantasías sexuales con él.
Jesús.
Tienen fantasías sexuales con él y días después se acuerdan de ese hombre.
Yo debo de ser imbécil porque yo voy por la calle y yo no veo nada.
Además, pero yo sí creo que todo el mundo mínimamente es infiel de pensamiento.
Pero bueno, yo siempre te digo que ningún perro engorda lamiendo un hueso, que tú puedes mirar, evidentemente, a ver, yo vais por la calle, vais, bueno, y Rano, tengo que decirle, mira aquella, mira, no me fijo, pero ¿cómo te vas a fijar en una chica, no? Pero que no pasa nada por mirar, no sos infiel por mirar, yo... Hombre, si no eres muy descarado, yo si voy con mi marido y de repente está conmigo y se da la vuelta así, pues sí que me convierto en una panameña de esa y le arranco la cabeza directamente, ¿eh?
O sea, desde ya hombre, también están los moteles. Los parqueos de los moteles es otro buen termómetro porque, mira, tú vas a un motel ahora y está vacío el parqueo. No hay nadie. Y vas a un motel a la hora de almuerzo, a la hora de almuerzo de los trabajos, y están llenos que no hay quien consiga un lugar.
Eso me pareció muy curioso cuando lo contaste, ¿no? O sea, a la hora del almuerzo es cuando la gente es más infiel.
A la hora del almuerzo es que hay oportunidad, porque normalmente aquí uno sale de su casa, va para el trabajo, pasa todo el día en el trabajo y sale del trabajo directo a la casa. Desde que sale del trabajo ya tu pareja te está texteando o te está mandando mensajes o te está poniendo un FaceTime. Pero a la hora del almuerzo es la hora más fácil de hacerlo aquí. Incluso hubo un tiempo que yo vivía cerca de un lago y me iba muchas veces por el día, tenía menos trabajo que ahora y me iba a montar kayak al lago. Y a esa hora en el lago, en los parqueos del lago, tú veías la pasadera de carro, pasadera de un carro para otro y la gente bajándose de un carro y montándose en el otro y el carro moviéndose y bajarse la mujer toda despeinada y volverse a montar en su carro y volverse a ir. Y eso lo veías normal en ese parque.
Desde luego. De la gente cómo se busca la vida, ¿eh?
Miami es muy divertido, Irra.
Sí. Oye, ¿es cierto que hay muchas ratas en Miami?
¿Muchas qué?
Muchas ratas. Se dice que hay muchas ratas.
Yo te lo pregunté una vez, ¿te acuerdas?
Ratas, no. El lugar que tiene fama de tener ratas es Nueva York, por el subway, pero aquí no.
Sí, aquí no hay fama de que... Pues fíjate, sí que hemos, aquí se habíamos escuchado, no me acuerdo además a quién se lo escuchamos en la tele, no sé si por, bueno, pues por lo que hay alrededor y tal, que decían que había ratas, yo no creo, fíjate, creo que fue Víctor Sandoval, ¿te acuerdas? Ratas así de, yo decía, yo no voy a Miami en mi vida, ratas así de grandes, como conejos.
No. No, y mira que yo me la paso subido por mi trabajo dentro de los áticos de las casas. Los áticos de las casas de aquí no son como el ático que uno conoce, que se vive y hay habitaciones, no. El ático aquí es un lugar no muy alto, pues donde pasan los conductos de aire acondicionado, la electricidad, todos los servicios de la casa. Y a veces yo me tengo que arrastrar por ahí a pasar mis cables y mis cosas ahí. Una vez nada más en una casa había una epidemia de ratas increíble que prácticamente te pasaban por arriba, pero más, nunca he visto algo así. Qué nunca he visto algo así. Una vez llegamos a una casa que en el momento que llegamos a empezar a trabajar, el rescue se estaba, la ambulancia se estaba llevando un hombre porque se tiró del techo. El hombre se había metido dentro del ático, era el del aire acondicionado. La casa era una casa grande y era bastante alta. O sea, la altura desde el piso hasta el ático era bastante. No eran, comúnmente aquí la altura son unos 8 o 10 pies. Uh-huh. Era bastante alta. El hombre se subió y se encontró ahí arriba con una serpiente pitón. Uf. Que el dueño de la casa había metido dentro del ático para que se comieran los ratones. El hombre rompió el techo debajo de él y se tiró de cabeza para abajo y cayó en el piso y se rompió hueso y todo. Y se lo... Pero no, eso no es habitual aquí. Aquí no, ratas en los... ratas tiene fama Nueva York.
¿A quién se le ocurre, no? Al dueño de la casa. Y va, para que se coma los ratones. No mete una serpiente. No mete una serpiente, pitón. Joder. Oye, la última pregunta que yo te haría. ¿El lugar más raro donde tú has follado?
Bueno, ahora que recuerde así, dentro de mi camión. Dentro de mi camión. Uh-huh. Y en Cuba, en el portal de una bodega, de un mercado. Ajá. Pero casi siempre yo creo que ha sido dentro de mi camión, allá atrás, entre las herramientas y las cosas. Creo que ha sido el lugar más raro.
Tú no tienes puesto como tu socio un colchoncito y no, tú ahí entre las herramientas.
No, hombre, yo tengo una silla pequeña, una silla de niño, es pequeña, una silla plástica pequeña, que uh-huh. es la que yo pongo aquí entre los dos asientos del camión, del van mío de sí. trabajo, que yo le llamo allá la silla de mamá, porque es donde se sientan las mujeres. Y porque queda más cerca de mi asiento, pero no, yo no tengo, es que no tengo espacio para tener todo eso.
Fíjate, qué prevenido, lleva la silla de mamar, Irra.
Tócate los cojones.
Sí, sí, también se los toca mientras se los maman, es una cosa. Oye, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa más, la verdad es que me ha encantado.
Yo sí, yo sí. Aquí no se va a ir sin decir anal, o sea, a ver, cuéntanos, sexo anal. Ajá. ¿Qué, cómo lo llevas?
Pero sexo anal, o sea, bueno, hombre, hay mujeres que les gusta y hay mujeres que no.
Por eso te digo.
¿A ti te gusta practicar sexo anal?
Sí, claro.
¿A ti eso te gusta? Normal.
Sí.
Es que hay hombres que no les gusta, por eso pregunto.
Claro.
Bueno, hombre, yo tengo un amigo que es marino mercante, uh-huh. que dice que cuando ellos viajaban a países como Hungría y Checoslovaquia y esos países, las mujeres buscaban a los marineros cubanos porque tenían fama de que les gustaba mamar. Buscaban a los marineros cubanos porque decía que ellos tenían fama de que les gustaba practicar el sexo oral a Ajá. las mujeres.
Sí.
Incluso una vez me cuenta que en un hotel en Hungría tuvieron tremendo problema porque el amigo de él, ellos andaban con cada uno con una mujer y se metieron en un motel. Y que después que llevaba un rato en el motel, la mujer salió, la húngara salió del motel dándole un escándalo porque el hombre no se la quería mamar.
Ahí sí me parece.
Y el problema es que el hombre supuestamente pertenecía a un tipo de religión afrocubana, era bacuá, y su religión no lo dejaba mamar. Ellos no maman, entonces aquello fue un escándalo en el motel.
Oye,
pero
en esa sí, religión,
yo no tengo problema con nada de eso.
¿Qué religión es esa, me dices?
Es una religión afrocubana, son uh-huh. abacuá.
Vale, y en las abacuá, ¿qué te viene? ¿Mandamiento? ¿Quinto mandamiento? ¿No mamarás? ¿O cómo es esto?
No, ellos no tienen mandamiento. Yo no sé mucho de esa religión, uh-huh. la verdad. Ellos tienen es una religión muy secreta. Ellos tienen su...
O sea, ellos no pueden practicar sexo oral, pero a ellos doy por hecho que se lo pueden practicar.
Sí.
Claro, sí. Esa religión.
Es muy rara, ¿no?
Esa religión, me lo estaba imaginando, fíjate que digo, va a ser que hecha por mujeres no está esta religión. Dime.
¿Y has desvirgado a alguna chica?
¿Por dónde?
Por cualquier parte.
Hombre, ya con la edad que tenían estas mujeres.
No, oye, no pues creo. Te puedes encontrar con mujeres de 30 que nunca han tenido relaciones sexuales, ¿eh? Ojo, que parece que todas las mujeres del mundo
bueno,
no son vírgenes.
Analmente sí. Por delante no, analmente sí. Es que cada vez que yo encontraba una mujer ya tenía hasta hijos.
Claro.
Y analmente sí, una vez una sangró y todo. Yo vi aquello muy raro. Yo dije, bueno, ¿cómo se puede sangrar por ahí? Pero bueno,
sí. Está jodido sí. que te metan a ti. Verás si sangras. Mira, haz tú la prueba. Haz tú la prueba. Listo.
Ay, pero te dijo ella. Oye, no es la
igual primera. Que un,
te dijo ella.
Igual que una vez estuve saliendo con una que lo prefería por detrás. O sea, a ella le gustaba más por detrás que por delante.
Ay, mira, esa es de
ella lo prefería por detrás.
Esa es de las mías, entonces.
Joder, estarías encantado.
No, yo de cariño le decía mariconcita. Y se lo decía de cariño, sí. Bueno, yo no se lo decía de cariño. Pero sí, lo prefería, realmente lo prefería. Por detrás. A ella no le interesaba. Si tú no se la metías por adelante, no le interesaba. Ella feliz. Tenía que ser por detrás.
Ajá, fíjate, ¿no? Ahí, bueno, hay gente
para... Bueno, igual es porque era donde más excitada, claro. Era por ahí, claro. Depende de su punto G.
Sí, tenía orgasmos y todo.
Ajá, así que tú contento, ¿no?
Sí, esas oportunidades son únicas.
Claro, claro.
Lo dice con una pena, dice, esas oportunidades son únicas.
Ya está revisando la agenda para llamar a la del culo. Espérate, este además tendrá una agenda y la del culo.
¿Cuántas así aproximadamente? No una cifra exacta.
¿A cuántas pero he follado?
No. ¿Semanalmente cuánto puedes llegar a follar? Lo mínimo y lo máximo.
En un estado donde no seas fiel, claro. Nos referimos.
Sí, en general, en general.
No sé, la verdad. Una vez me dio por apuntar en una lista a todas las mujeres con las que hoy he estado, por si se me olvidaba.
Te lo he dicho yo, y que lo llevaba apuntado y este tiene apuntado. La fea del equipo del secreto, la del culo, las tienes apuntadas, estoy segurísima.
¿Las apuntas o ya
no
las apuntas?
Bueno, es que no, ya dejé de apuntarlo hace ya varios años y yo tendría 26 años, 27 años, iba por 30 y pico. Y entonces al lado le empecé a poner una descripción para acordarme.
Ah, con descripciones y todo.
De cada una. Sí, sí. Pero bueno, la vez así que más he estado con mujeres. Pero bueno, realmente a veces tú dices, bueno, estoy saliendo con tres, estoy saliendo con cuatro. Pero mentira, eso no dura. Eso no dura porque no tienes tiempo. No tienes tiempo. Hay un momento que a lo mejor tú tienes unos días que estás con tres o cuatro personas, pero eso no dura. Y sí, una vez estuve saliendo con tres más mi esposa.
Y un plus por ahí tenías.
Y una vecina que pasaba por
no,
ahí.
No, pero sí, la verdad, tengo que confesar que en esos días necesité ayuda, tuve que tomar Cialis.
Claro, a ver.
Yo conseguí unas pastillitas y no necesitaba tanto. Yo a una la picaba en cuatro. Uh-huh. Una de 20 la picaba en cuatro y me servía así, me servía para cuatro veces. A veces el efecto de un pedacito te dura todo el día. Joder. Pero sí, obviamente necesito, porque mentira, uno no es un animal y necesitas ayuda.
Tú imagínate con cuatro...
A cuatro tiene que satisfacer.
Y ¿no? Me imagino que a todas las llamarías cariño, cari, mi vida, ¿no? Por el nombre
mi amor,
de ninguna.
Mi amor. Mi amor para todas.
Claro.
Mi amor para todas.
Es muy socorrido lo de
sí,
mi amor.
Sí, eso es claro, no, mi amor para todas, porque si no, los nombres se te olvidan. Fíjate, se te cruzan.
Y... Normalmente se suele coger uno siempre con la misma inicial. ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir, si tendríamos que decir, por ejemplo, yo me acuerdo muchas veces de Julio Iglesias, que decía, yo me he follado a 100.000 mujeres, ¿no? Por decirte. ¿A cuántas se ha follado Habanero, más o menos?
Más o menos. No sé.
Si tendrías que poner
unas 50.
50. No está mal, 50.
Qué sí. Poco, ¿no?
Es que ha sido, fíjate, es que él ha sido de follar
yo
mucho.
Yo creo que... yo sé que... yo he follado más que él, entonces...
Tú más de 50 me dejas asustada.
Sí, sí.
Hombre, es que yo sí soy, he sido infiel, pero me gusta, o sea, yo no soy promiscuo, no me considero tan promiscuo. Claro. Yo prefiero que mis relaciones de infidelidad duren. Incluso claro, por eso yo ahí, siempre buscaba la forma de conocer mujeres casadas que estuvieran en la misma situación que yo para que quisieran lo mismo que yo, quisieran una persona por fuera, y pero algo estable. Y entonces por eso
claro. Es lo que te iba a...
Por eso, y porque empecé tarde también, empecé un poco tarde, yo creo que no he estado con muchas más personas.
No, pero bueno, yo creo que es un buen número, 50, ¿qué queréis? Vamos.
Está bien.
Joder, lo que pasa que es lo que dice él, al final es verdad que ha sido infiel, que ha estado con muchas mujeres, pero nos ha dicho, estuve con una persona casada 8 meses, o estuve con otra 2 años.
Claro,
al final eran infidelidades, pero eran relaciones ya.
Sí, yo he tenido relaciones largas con personas casadas, bastante largas. Sí.
No, fíjate tú que con la de los asuntos secretos esto, era amigo hasta de los hijos.
Sí, de no y mayores que él.
Sí, eran mayores que yo.
Curiosísimo. Un
par de años mayor que yo.
Es curioso, ¿no? Que bueno, dices, bueno, se folla a mi madre y encima, oye, es colega mío.
No, si soy mayor que él, encima.
Qué gracioso, ¿no? Bueno, no sé si...
Bueno, los hijos eran bastante despreocupados. Ellos me veían en la casa, pero nunca se preguntaron que yo sí allí.
Ah, o sea, que pensaban que eras el de mantenimiento igual.
No sé, pero nunca se hicieron la pregunta ni me la hicieron a mí, ¿no?
Uh-huh. Y tú, bueno, has conocido a muchísima gente por internet, como bien dices, casi todas tus, bueno, pues tus conquistas, bueno, casi todas, no, muchas de ellas, pero has tenido relaciones por internet, quiero decir, ¿no? No relaciones físicas, sino relaciones, bueno, pues a través del móvil, a través del ordenador.
Un par de veces, uh-huh. Hace muchos años, cuando los chats de American Online y esas cosas, pero recientemente no.
¿Tú prefieres?
En aquella época era mucho más joven, uh-huh. Y mucho más... Hombre, porque si tienes la oportunidad de estar con una mujer en tu, uh-huh, propia ciudad y acostarte con ella, y no le pierdes el interés a eso de hacerlo, uh-huh, por una cámara.
Claro, claro, sí, al final...
Aparte, bueno, hoy en día es peligroso. No era como cuando todo esto empezó, que no había esa maldad ni había... esa gran oportunidad de usarlo en tu contra, pero hoy en día sí. Hoy en día sacas una foto desnuda en internet y está ahí ya para toda tu vida y la pueden usar contra ti, uh-huh, en cualquier momento.
Hay que tener cuidado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con quién se practica ciertas cosas, incluso a veces hasta con quién se habla, ¿no? Porque no sabe uno lo que le deparará el futuro. Oye, no sé si queréis preguntarle algo más, Irra, o yo creo que ya le hemos exprimido bastante a nuestro amigo Habanero. Yo creo que ya le conocemos todos un poquito mejor. Mm. Te ha quedado sorprendido.
Tenía, ¿no?, ahora ahí una pregunta, pero se me ha leído.
Te has quedado en blanco, ¿no?
Ah, la mayoría de eso sí la sabía, pero lo que más me gustó es lo de la tía esta que va a cobrar el pobre y se la encuentra en pelotas.
Eso está muy gracioso.
Venga de lavarse la pija.
Pero a ver, ella ella estuvo graciosa, ¿eh?
Hombre, sí.
Ella estuvo muy graciosa, ¿no? Ahí en
y era joven, ¿no? 26 dijiste, ¿no?
No, ella tendría unos 30 y pico largos. Ah.
Sí. No, pero a ver, ella estuvo...
Era una mujer madura. Una mujer...
No, 26 era la que atabas.
La casa, sí, la...
Hombre, la tía estuvo graciosa, ¿no? La forma en que le dijo, si quieres cobrar, ya sabes dónde tienes que ir, aquí te estoy esperando yo, la caja registradora.
Te lavas la pinga y venga.
Y no, es que es así, ella habla contigo así, con esa forma y con esa misma palabra.
Sí, ¿qué te va?
Sí, ella es así.
¿Con cuántas nacionalidades has estado?
Europeas y eso, no con muchas, la verdad. Casi todas han sido de este lado. Una vez me propuse estar con una de cada país y estuve con una mexicana, estuve con una boliviana, estuve con una ecuatoriana, uh-huh, peruana, panameña, brasileña no, argentina sí, y ¿cómo se llama? Y Uruguay.
¿Y europeas?
No.
¿Y con cuál te quedas? De todas esas nacionalidades, ¿con cuál has dicho? Mira, ¿con esas?
De esas siete, ¿no?
De esas siete que has nombrado, más o menos.
Y colombiana también, estuve con una colombiana.
De esas ocho nacionalidades, ¿cuál dirías tú? Pues bueno, que es el mejor polvo que has echado, ¿no? La que mejor...
No, pero en general, no solamente a nivel sexual, sino yo qué sé... En la educación, en el cariño, en el afecto, en el ambiente... en el estómago, en todo en general, no solamente en el sexo.
Bueno, no sé si es por costumbre o porque uno está adaptado, pero cubana.
¿Cubana? Uh-huh. O sea, que te quedarías tú con una cubana.
Sí.
Hombre, es lógico, ¿no?
No tiene por qué.
Yo creo que además las últimas conquistas de Habanero creo que han sido cubanas. Así que yo creo que él le tira la tierra. Me da a mí que él le gusta.
Sí, casi todas han sido cubanas, sí.
Ese bicho de este huevito quiere sal. Yo creo que... Bueno, pues lo dicho, hasta aquí. Me ha encantado que nos cuentes pues todas tus experiencias. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. A mí me ha gustado mucho, me he reído. Que es de lo que se trata. Y bueno, pues espero que no sea el último día que entras. Y desde luego, bueno, pues si te acuerdas de alguna experiencia más.
Tiene ahí montado un mini estudio, se ha hecho de esta hora.
Hombre, la verdad que tiene buen sonido. Para no vamos a decir de dónde está emitiendo, pues porque bueno, ya siempre puede pasar alguien a saludar.
Ya podéis hacer una idea.
Pero bueno, la verdad es que ha tenido buen sonido, ¿eh?
Sí.
No se le ha cortado. y ha estado muy bien. Así que no sé si que le queréis decir alguna cosita más antes de despedirnos, Irra.
No, yo creo que ya lo he dicho todo, ¿no?
¿Te ha sorprendido algo de lo que he contado o no?
Sí,
¿te?
Algunas cosas sí, lo, sí. De, lo que he comentado y algunas que otras cosas más. Uh-huh. Sí, la verdad, pero ha estado muy entretenido.
Lucas, ¿qué tal te lo has pasado con nuestro amigo Ama?
Bien, bastante sorprendido.
Sí, ¿no? Claro, a vosotros como no leíais os sorprenden estas cosas. A la gente que le seguimos hace ya 2 años, pues ya. Dime, Lucas.
Que hace poco tiempo que se ve algo de esto, hace un poco más de una semana, o sea que yo claro, vengo tarde.
Claro, claro, te queda mucho todavía por aprender. Oye, Lucas.
Oliver dice.
Sí, ay, Oliver.
Qué cabrón.
El mariconazo emite desde la, y no voy a decir desde dónde porque ya lo ha dicho. Ay, Oliver, ahí has estado escuchando, pero no nos has preguntado, porque queríamos que le hicieras preguntitas a Ava, pero has estado escondido, te lo has
todos
perdido.
Todos están escuchando, ¿eh?
Sí, te lo has perdido, te lo has perdido. Ahí ha dicho él desde dónde, cómo te conoce, cómo sabe desde dónde has emitido.
No, pero no hay problema en decirlo, la verdad, me monté un mini estudio aquí en mi camión de trabajo, estoy emitiendo desde el van, tengo aquí un micrófono externo, audífonos, un ventilador, y esto es como un confesionario, es desde el único lugar desde donde yo puedo hablar en este momento.
Oye, me encanta, porque fíjate, su socio se monta en el camión un picadero y él se monta, bueno, pues un estudio de radio, está muy bien, está muy bien. Igual algún día podemos retransmitir en directo los polvos de tu socio. O sea, tú te pones adelante y el que vaya follando y lo vamos retransmitiendo. Que por otra parte sería muy bueno también que él vendría y nos lo contara, siempre y cuando su esposa no tenga redes sociales. Entonces ahí ya sería un tanto peligroso. Oye, Lucas, pues nada, dime, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Y todas esas cosas que decimos al final de los podcasts.
Pues donde siempre, ahí en Twitter, como @BoreaLucas, y en Aperianos, aquí, en la borde de la cama, en Voces Nocturnas y en Apuas. Y la última pregunta que quería hacer, Ava, que quería hacerse desde hace rato.
Sí.
¿Alguna vez al comértela te han hincado los dientes y te han hecho daño?
No, la verdad, vaya, siempre, a veces te lastiman un poco, algunas con menos experiencia que otras te lastiman un poco y pasas unos días con todo eso raspado y arañado, pero no, así que haya tenido que ir al médico, no ha sido tan grave.
Date cuenta, Lucas, que es su herramienta de trabajo, entonces tiene que cuidarla, tiene que... Ay, Dios mío. Oye, Irra, pues lo mismo, ¿no? Lo que quieras decirle a nuestro amigo. Y bueno, ya para despedirte, ¿no?
No, nada, la verdad que ha sido un privilegio tenerlo por aquí y que nos haya contado sus vivencias, porque son vivencias. Uh-huh. Y nada, pues ya a ver si un día de estos también se anima y entra pues a participar también en un episodio sin contar su vida. Y simplemente, pues eso, ¿no? Agradecerle la visita.
Hombre, sabes, virgao con nosotros.
Nunca mejor dicho, sí. Y nada, pues ya está, poco más que lo puedo decir.
No sé, ¿dónde
luego, te pueden... luego lo leo ahí en el Telegram, que siempre anda por ahí.
¿Dónde te pueden seguir o dónde te pueden...
@Aperianos y ya está.
Muy bien, gracias. Y bueno, pues ahora a ti, ¿no? Darte las gracias, que sé que bueno, tienes ese miedo escénico que siempre me dices, que ya no sé si creérmelo, ¿no? Porque te he visto muy suelto contando, pues, lo más grande. Y bueno, pues la verdad que agradecerte, me has hecho pasar un rato muy divertido. Hemos descubierto, bueno, pues... ¿quién está al otro lado de nuestro habanero geek? Que me parece, bueno, pues curioso. Y que, bueno, pues bueno, nos hemos divertido, hemos pasado un buen rato, que es de lo que se trata. Y como te he dicho antes, lo que se trataba era de reírnos. Y yo creo que lo hemos conseguido. Así que muchísimas gracias por haber entrado.
Gracias a ustedes, yo también lo he pasado bastante bien, a pesar de que he pasado todo el día nervioso. Esta fue la primera vez y, contrario a lo que parezca, yo soy bastante tímido y me cuesta mucho trabajo a veces hablar y contar algo. Yo soy bastante tímido, siempre lo fui, y por eso cada vez que pongo una foto siempre estoy escondido detrás de un par de gafas, pero la pasé bien, me divertí, me reí, que es lo importante, y nada, va a ser un placer volver a estar aquí otro día con ustedes.
Es lo que tienen los de Basauri, que son muy echados para adelante. Pues nada, un besito y muchísimas gracias. Y como siempre digo, nos vemos la semana que viene Me llamo Sonia y esto es Al Borde de la Cama.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al